Esta es la oda de los emprendedores, para innovadores que no se cansan en entornos acelerados, para quienes no se rinden por la incertidumbre, para ágiles y visionarios que pivotan, quiebran las reglas y hacen nuevas, para quienes guían el timón y transforman vidas en la era del metaverso, el blockchain y las apps. Este es el nivel de las startups que cambian el mundo. Acompáñame a hablar del viaje del emprendedor, a descubrir problemas, soluciones, mensajes escalables y motores de crecimiento predecible. Charlemos sobre bootstrapping, rondas de inversión y sobre las historias detrás de los emocionantes éxitos y los estruendosos fracasos. Aquí su visión del mundo, cómo sirven con tecnología y cómo subieron al siguiente nivel. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y esto es Nivel C. Hoy conversamos con Pablo Palocchi, argentino, programador desde la adolescencia, ingeniero en sistemas de la UTN en Argentina, experimentado en el ecosistema de startups y cofundador y CTO de Shipping. Shipping es una startup B2B con una plataforma de logística que atiende el negocio de las entregas y devoluciones del mismo día. Apuntan a hacer entregas rápidas y efectivas para generar relaciones de trabajo duraderas. Durante la entrevista conversamos acerca del mercado del comercio electrónico en América Latina y el potencial que existe en toda la región. Resaltó sobre emprender que debes conocer cómo funciona una startup antes de dar el primer paso, que primero debes identificar tu mercado antes de desarrollar un producto, que puedes conseguir asperezas y obstáculos que te fortalecen, y nos comentó sobre la importancia de las mentorías para suplir la falta de experiencia que cualquier fundador puede tener. Vamos a conocer a Pablo. Hoy estamos en la segunda temporada de Nivel C con Pablo Palocchi. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por acompañarnos.
Hola, Gabriel. Un gusto. Gracias por invitarme.
Buenísimo, Pablo. Vamos a hablar sobre Shipping, pero sí me gustaría, antes de hablar de eso, que nos cuentes un poquito sobre ti, tu historia personal. En tus propias palabras, ¿quién es Pablo?
Dale. Bueno, yo arranqué muy de chico a programar, allá por cuando tenía 14 años más o menos. Hoy tengo 32. Y ya de ese momento, nada, me di cuenta de que yo me quería meter en tecnología full. Y siempre, ¿no?, con esa idea, con esa visión de en algún momento tener mi propio emprendimiento. Notaba que como dentro de tecnología era ya como muy fácil poder hacer algo por tu cuenta, ¿no? Era como fácil emprender, porque bueno, sos vos y tu computadora, ¿no? Con eso ya nacieron un montón de emprendimientos en el mundo, que hoy son famosísimos, ¿no? Y bueno, veía como una oportunidad interesante, me metí de lleno, me metí en la facultad a estudiar lo que era ingeniería en sistemas. Lo terminé, por suerte, muchos años de esfuerzo, pero lo logramos. Y bueno, trabajé mucho en startups, en unicornios multinacionales, como que tengo una, digamos, experiencia en todos esos ámbitos, ¿no? Que todos te nutren, ¿no? Siempre digo que como que no hay... O laburás en startup o trabajás en unicornio, digamos, está bueno trabajar en todas como para poder aprender de todo te llevas algo, ¿no? Eso es lo más importante.
Sí, eso uno le da una visión 360 también de cómo debería gestionarse una startup, ¿cierto?
Exactamente. En la startup, bueno, tenés la ventaja de que, bueno, trabajás directamente ya quizás con el fundador, con los fundadores. Ellos también te van mentoreando, ¿no? Te van preparando un poco para si a futuro a vos te interesa tener algo propio. Y a su vez, ¿no?, que asumís como muchos roles en uno, que puede ser estresante, obviamente, agotador, pero a su vez, nada, te da como... estás en todas las aristas, básicamente, como para el día de mañana tener tu emprendimiento. Así que recomiendo a los que quieran emprender en algún momento, si todavía no se anima, bueno, meterse en una startup es una buena forma.
Total, completamente. ¿Y cuál fue ese punto cero que tú dijiste? Voy a empezar a emprender y crear una plataforma.
Bien, te comento. En realidad es algo que, como te contaba, desde que arranqué a programar, desde que era adolescente lo quise hacer. Me tiré un par de veces a tener mis propias, bueno, aplicaciones. Básicamente, antes quizás lo atacaba por ese lado. Decía, bueno, voy a hacer una aplicación, tengo tal tecnología, voy a tratar de solucionar algún problema. No me fue muy bien, que digamos esas veces, dos veces tuve yo de renuncié a mis trabajos en ese momento para emprender y hacer mis aplicaciones y dedicarme full time a eso. Bueno, no logré despegar y como hacer algo más pulido, quizás era también un poco la inexperiencia. Y ya, bueno, en un momento dije, listo, la próxima voy a arrancar al revés, no voy a arrancar ya con el cliente, voy a arrancar con un cliente específico que tenga la necesidad y con el cual puedo ir puliendo el producto y escalarlo a otros, ¿no? Y así fue un poco como surgió Shipping en el medio de la pandemia, con esta necesidad puntual de lo que fuera logística. Y ya veníamos con el cliente de entrada, ¿no? Ya sabíamos a quién íbamos a atacar, ya teníamos una persona que tiene su empresa, ¿no? Y necesitaba una mano con todo el tema de la distribución. Y dijimos, bueno, listo, ya está, tenemos dónde arrancar, dónde probar el MVP, ¿no? Que es lo importantísimo, y nutrirnos rápido de un cliente. Y así fue que con Shipping, bueno, esta vez se dio y por suerte prosperó.
¿Y de dónde partió la idea de Jipping? ¿Cómo percibiste esa necesidad? ¿De dónde empezó?
Bien, nosotros somos tres cofundadores. La realidad es que, bueno, estábamos en el medio, como todos, ¿no? En el medio de la pandemia, el encierro, la cuarentena, con cada uno su trabajo. Yo estaba trabajando en ese momento para Estados Unidos y remoto, obviamente. Y la cosa fue, bueno, a ver qué podemos hacer también por nuestra cuenta, ¿no? ¿Con qué podemos ayudar? Mucha gente se tiró más que nada también por el tema de la ayuda, ¿no? Como que había muchos emprendimientos que estaban la verdad que en la ruina. Y así surgieron cosas como, no sé, como viste, e-commerce que por ejemplo te permitían vender por WhatsApp, generar órdenes por WhatsApp totalmente gratis. Gente como que se tiró con tecnología a ayudar a estos emprendimientos. Nosotros un poco nos quisimos, bueno, ¿cuál es nuestro fuerte? Mis dos cofundadores vienen de lo que es todo el rubro logístico. Ellos laburaron en una logística muy grande acá en Argentina. Y bueno, yo con toda la experiencia tecnológica fue tipo, bueno, lo natural es ir por acá, ¿no? Vimos que había una demanda que no se estaba pudiendo satisfacer en ese momento con lo que era la logística, el e-commerce explotó. Digamos, venía creciendo, pero en lo que es LATAM todavía le queda un montón por crecer. Y la pandemia como que eso lo aceleró. Y los operadores locales no dieron abasto. Dijimos, bueno, es una buena oportunidad para alguien que se quiera meter. Vas a tener un porcentaje de la torta para comer, digamos. No va a ser muy costoso meterse. Y así fue, básicamente, una vez que nos metimos en el momento indicado, cuando estaba todo explotado, los operadores no daban abasto, nos metimos nosotros y había lugar para uno más, para 10 más, porque de hecho hubo varios que surgieron de esa forma.
Sí, total. Lo que han dicho la mayoría de los entrevistados es que esta pandemia aceleró todo como 5 años al momento de adopción en
Totalmente.
Latinoamérica. De verdad, se aceleró todo de una manera impresionante. Ahora, para entrar un poquito más en contexto y los fundadores que nos están escuchando sepan más de qué trata Jipping, cuéntanos un poquito a quién sirven, cuál es el problema que solucionan y cuál es el resultado que generan para sus clientes.
Dale. Bueno, básicamente nosotros somos un negocio B2B. Apuntamos, nosotros le vendemos a otros negocios que venden por internet, básicamente. Somos una logística e-commerce. Lo que hacemos, así siempre lo resumimos rápidamente, es lo que vos comprás por internet, te lo llevamos nosotros. Que básicamente se trata de eso, ¿no? Salir, ir a buscar a las marcas, sobre todo que generan volumen, que traccionan ventas por internet, ofrecer nuestro servicio de logística. Same day, nosotros hacemos logística en lo que es horas, ese es uno de nuestros diferenciales, ¿no? Porque quizás obviamente en Estados Unidos, Europa está todo mucho más acelerado, pero en lo que es Latinoamérica todavía estamos, no sé si vos te pones a comprar algo por internet, te compras una remera, te compras un pantalón, por ahí te llevan una semana. Es como que,
Sí.
y es normal, ¿no? Como que uno no, está bien, listo, llegó una semana y si llega encima estás contento, porque decís, bueno, por lo menos llegó. Nosotros lo que hacemos, bueno, es esa promesa de nosotros te lo traemos en el día. Lo compraste hoy, te lo llevamos hoy. Y bueno, y con eso vamos, y es el servicio que le ofrecemos hoy en día a los clientes. Estamos siendo muy fuertes hoy en día lo que es el rubro moda fashion, básicamente porque, bueno, también nuestro diferencial es atacamos el nicho, lo que es cambios y devoluciones, que es la logística inversa, que es muy común, ¿no? En el rubro fashion, me compré una
Okay.
remera, me queda mal, no me gusta el color, la quiero cambiar. Y ahí es donde, ¿no? Donde sumamos un valor que es, bueno. La querés cambiar hoy, te la cambiamos hoy, básicamente. Que eso también tracciona más ventas para los clientes, ¿no?
Suena alucinante. Ahora cuéntame un poquito, al final la vía o el camino del emprendedor tiende a ser una montaña rusa.
Sí.
Hay gente que dice que es cuesta arriba, que es demasiado difícil. Tú, en tu opinión, ¿cuál es el principal obstáculo que has visto en este viaje de emprendimiento?
Bien, eso es una buena descripción porque en realidad uno que lo vivió, lo vive, es como que todo el tiempo es cuesta arriba o cuesta abajo. Digamos, un día estás en la cima, ¿no? Y de repente estás como recontra en el fondo. Cosas, bueno, duras de la diaria, ¿no? De quizás temas burocráticos, temas administrativos, temas, ¿no? Del contexto en el que estás. En Latinoamérica todavía está todo muy. Como que a veces se cuesta arriba un poco la burocracia, el tramiterío, ¿no? Pero también hay veces que quizás esas trabas quizás se la pone uno o quizás uno de entrada no a ver, nosotros tenemos un tema que es, obviamente, lo que es logística, el volumen ¿no? Es lo más importante porque es lo que a nosotros nos permite reducir costos y, en definitiva, hacer un negocio eficiente. A veces, por querer el volumen, quizás pecás y tomás clientes que en realidad no escalan, que te dan volumen hoy, pero es el pan de hoy, hambre para mañana, ¿no? Y por ahí perjudicás a otros clientes, perjudicás tu experiencia y perdés un poco tu esencia o lo que querés ser, ¿no? Entonces, a veces también aprendimos de eso, de decir no, bueno, decir no a ciertos negocios o cosas que no van con shipping. Hay otras logísticas, otros operadores que resuelven esos problemas y ya lo están haciendo, pero no es lo nuestro, ¿no? No es nuestro core y no es lo que nosotros, de hecho, le ofrecemos a nuestros clientes, de que nosotros queremos generar valor. Básicamente, eso es una de las cosas que se me ocurre ahora como.
Pero, y ahora que lo mencionas, pero si has percibido cierta resistencia en el mercado e-commerce latino para adoptar este tipo de servicios.
La realidad es que no, porque como te explicaba, sobre todo en los rubros que apuntamos nosotros, es una necesidad que está latente y lo están demandando, ¿no? Y hay operadores que lo ofrecen, nuestros competidores también tenemos competidores que ofrecen obviamente este servicio, no somos, digamos, un servicio que vino a crear algo nuevo, no es disruptivo, pero sí lo que sucede es que no pueden cumplir con los plazos. Entonces, por ahí sí, en teoría tienen servicios same day, pero quizás lo cumplen al 60%, 70%, y eso al cliente le repercute negativamente en la experiencia e incluso al todo lo que es venta por Mercado Libre, por ejemplo, que hoy prácticamente todos tienen la mitad, lo venden por tienda propia, la mitad lo venden por Mercado Libre, y la realidad es que en esos casos incluso son penalizados los vendedores. Entonces, digamos, la necesidad es constante, ¿no? De búsqueda de una mejor experiencia, un mejor servicio.
Sí, yo también me lo pregunto, es por el estado de la industria e-commerce en Latam. Ciertamente no estamos tan sofisticados como los anglosajones, pero sí hay cierta adopción interesante, ¿cierto? Está creciendo mucho a nivel logístico, a nivel comercio electrónico en Latinoamérica todo, ¿cierto?
Exacto, sí, totalmente. Eso es un poco lo que te mencionaba, que a nosotros nos queda todavía en Latinoamérica un montón por crecer. Se habla de, yo creo que un dígito en porcentaje, ¿no? De lo que es lo que hoy en día estamos al potencial que hay. Vos vas a Estados Unidos y tienen, no sé, el 80% de opciones, como, ¿no? Por tirar números, pero es como es altísimo. Ya hay como, no tenés mucho porcentaje más para jugar. Acá todavía tenemos un montón y bueno, yo creo que así como estamos nosotros van a surgir otros y todos vamos a tener lugar, ¿no? En este rubro, por
Claro, por
suerte.
cada una de las áreas de e-commerce hay N cantidad de oportunidades para hacer soluciones, carritos abandonados, oportunidades perdidas, son muchísimas cosas que uno puede explotar del lado del e-commerce. Ahora,
Totalmente.
sí,
Y no se
ahora.
habla mucho en lo que es, por lo menos, sí, viste que hoy en día tenés explotado todo lo que es fintech, todos los días surge una fintech nueva, tenés también el agrotech. Lo que es, por ejemplo, el Logitech, que es donde estamos nosotros, ¿no? Que son las tecnológicas de logística, no se habla mucho, no sé si percibiste eso. Es como que, y sin embargo, ¿no? La necesidad está y como te digo, todavía falta un montón para desarrollar.
Claro, completamente. Ahora una curiosidad. ¿Ha existido algo en este proceso desde que fundaron Jipping? ¿Algo que te haya hecho pensar en renunciar en algún momento?
Mirá, como renunciar es como que te diría que no, porque yo la realidad es que esto fue algo que siempre quise hacer, digamos, lo que es tener un emprendimiento. Y yo sé que no estaría que incluso trabajando, no sé, trabajando para afuera, cobrando miles de dólares, es como que no es algo que me mueve. O sea, yo sé que en definitiva yo quiero estar acá, quiero estar haciendo esto. Ahora sí, hay veces que te calentás, obviamente, ¿no? Que tenés esos bajones que decís, no, pero ¿por qué estamos de vuelta hablando sobre esto? Que ya debería estar, digamos, o tenés algún tipo de roce con tus socios. Pero la realidad es que en general eso no te dura más de un día. Por suerte, en el mismo día, a ver, también está en uno, ¿no? Ser abierto y cuando detectás que estás mal o tenés alguno de estos bajones, habla con tus socios, decir, chicos, hagamos una reunión, hablemos, pulamos las cosas que las asperezas, limemos y salgamos para adelante. Y la realidad es que te vas fortalecido, te vas mucho mejor de quizás la semana anterior. No sé, de repente ahora estás mucho más motivado, estamos los tres recontra más metidos. Es como que siempre, por suerte, es positivo cuando tenés esas crisis, ¿no?
Sí, total, al final este es un camino de resistencia y persistencia, ¿no? Porque el 95% de las startups no dura el quinto año, no llega al quinto año y es terrible. Y por eso,
Exacto.
y eso le abre paso también a la siguiente pregunta, porque normalmente depende mucho del entorno donde uno esté, las probabilidades de éxito. Por eso te pregunto, ¿tú qué valor le das del 1 al 10 a entornos de acompañamiento, aceleradoras, incubadoras, mentorías? Todo este tipo de ayudas, ¿cuál es tu relación con eso?
Bien, yo lo que es aceleradoras, eso lo tomaría con precaución, ¿no? Porque siempre tenés el hecho de, bueno, ¿a qué costo? ¿Tenés que ceder equity? ¿Cuánto tenés que ceder? Digamos, ahí hay un tema, ¿no? Ya de especulativo de negocio, que es como que no es lo mismo que hablar de mentorías, por ejemplo. Lo que es mentorías, a mí me encanta, yo para mí son elementales, son fundamentales. Cuando hemos tenido algún. La realidad es que nosotros somos tres perfiles súper operativos, técnicos y comerciales, ¿no? Estamos súper enfocados en eso. Y obviamente, nosotros tres estamos liderando una empresa, ¿no? Y tenemos de repente que atacar temas que son quizás que se nos escapan un poco de nuestro expertise y estamos aprendiendo también en eso. Y ahí es cuando, por ejemplo, nosotros hemos recurrido a mentores, a personas que ya tienen una empresa quizás más desarrollada, ¿no? Más renombre, que ya han pasado por rondas de inversión, que han pasado, digamos, por otros estadios. Y la verdad que lo bueno es que siempre están abiertos. Siempre incluso estas personas que están a full, ¿no? Y que por ahí no tienen tiempo y capaz que no tengan una entrevista, si les preguntás, pero si es para ayudar, están. Y les hablás por LinkedIn, nosotros utilizamos mucho LinkedIn, y les escribís un mensaje privado y te dicen, sí, llamame ahora, por ejemplo. Y me ha pasado con varios fundadores. Uno muy conocido que fundó un montón de startups, está a full, vive a full, pero está ahí, ¿viste? Cuando necesitas para algo puntual, te tira una mano y eso está buenísimo.
Sí, eso es increíble del ecosistema startup. De verdad que la mayoría de la gente tiene una receptividad increíble. Todos se ayudan, son muy unidos. Y esto, en este último ejercicio que hemos hecho Andrés y yo para agendar esta segunda temporada, hablar con gente, es increíble la respuesta de las personas. Todos están abiertos a ayudar y todos están dispuestos a poner su grano de arena. Ahora, ahorita mencionaste algo de rondas de inversión y a mí me gustaría saber en qué punto están ustedes, en qué fase se encuentran. ¿Eres Team Bootstrapping o Team Venture Capital?
Bien, ahora viste que está como yo la otra vez hice un post en LinkedIn que decía ahora el bootstrapping es sexy. Después del quilombo que pasó con todo lo que fue, ¿no? Cuando se empezó a caer todo un poco el humo de muchos unicornios que de repente hicieron agua. La realidad es que, bueno, nosotros naturalmente terminamos. A ver, si bien todos los días nos bombardean con noticias de tal startup levantó tal ronda de inversión. En la realidad, en la práctica, son la minoría los que logran, ¿no? Los que logran llegar por ese camino de levantar 10, 20, 30 millones de dólares. Nosotros, obviamente, fuimos de entrada, por suerte, nos metimos en un negocio que nos dio frutos muy rápido. A los pocos meses, digamos, nosotros pusimos una inversión inicial como para hacer esto andar y ya se empezó a nutrir solo, ¿no? Ya se empezó a mantener solo y tuvimos un crecimiento sano. Y ahora estamos en una fase netamente de crecimiento, de seguir adqu de adquirir clientes, sumar volumen en Argentina y seguir, digamos, liderando lo que es el mercado. Nosotros, como te contaba, nos enfocamos en nichos y tratamos de explotar esos nichos, ¿no? Tratamos de entrar y decir, bueno, listo, vamos a entrar acá y lo vamos a liderar con todo. Tratamos de no ser muy abarcativos o más generales, ¿no? Porque entendemos que no es la forma y que tampoco tenemos los recursos como para poder llegar a eso, porque también ahí quizás sí necesitas una buena inversión de entrada si querés algo, crear un monstruo de una, ¿no? Y bueno, eso se resume en que sí, claramente somos un team bootstrapping. Y la realidad es que, bueno, quizás el día de mañana seguramente ya tenemos pactado de acá a 2 años empezar a lo que es la expansión en Latinoamérica. La realidad es que en ese momento, quizás ahí recién empecemos a hablar de rondas de inversión. Por el momento no lo necesitamos y no estamos dispuestos tampoco a ceder equity. ¿A qué costo, no? Porque la realidad es que si vos me decís que acá es muy importante también lo que es el smart money, ¿no? Lo que es, bueno, si vas a sumar a alguien que te sume de otro lado más que lo que es el dinero. El dinero en sí es un commodity, ¿no? Bueno, si es alguien que tiene un perfil que además va a aportar un montón a lo que es el negocio, te va a atraccionar más clientes, etcétera, genial. Lo que es netamente el dinero no es algo que nos sume hoy en día, es la verdad. Suena loco, ¿no? Suena extraño, pero en nuestro caso es así, por suerte.
No, pero total, yo estoy 100% de acuerdo. Team bootstrapping for the win. Ahora, para poder hacer bootstrapping efectivamente, se necesitan canales de adquisición, de nutrición, de cierre y tenerlos todos al pie de la letra, que funcionen automáticos si es posible y más cuando es un negocio SaaS. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que hacen ustedes para adquirir clientes, para atraer personas en shipping?
Bien, nosotros, bueno, por un lado tenemos lo que es el hunting, estamos en LinkedIn a full, lo que es un poco, digamos, a puerta fría lo hacemos tanto también como por algún contacto, ¿no? Algún tipo de relación que tengamos, entramos por ahí. La realidad es que lo que nos funciona muy bien es el tema de los referidos. Obviamente los primeros contactos los tenés que generar y esos son los primeros clientes, son los que quizás te cuesten más. Después la realidad es que si vos te enfocaste en dar un buen servicio y tus cañones están puestos ahí, los clientes mismos te van a estar recomendando y te van a atraccionar más clientes de ese target. Si vos estás apuntando a un digamos, top de lo que es volumen, y una marca importante, y esa marca importante te va a traer más marcas importantes, muy probablemente. Es lo que nos pasa a nosotros. Y es lo que mejor nos funciona en la realidad. En paralelo a eso, de todas formas, nosotros tenemos una estrategia de marketing que comenzamos a principios del año. Nosotros estamos operando hace 2 años con lo que es shipping, pero recién este año arrancamos una estrategia de marketing ya con un profesional, con una persona que tiene una consultora de marketing digital y lidera todo esto. Y bueno, y ahí tenemos también lo que es los canales de LinkedIn y Instagram. Instagram lo tenemos por un tema de presencia, pero el foco está más en lo que es LinkedIn porque ahí entendemos que es donde está nuestro mayor target, ¿no? De clientes y estamos todo el tiempo, digamos, generando contenido de valor para ellos, para los leads, para también acercarnos y hablarles a ellos directamente, ¿no?
Buenísimo. Te perdí por un segundo, pero esa parte la editamos, no te preocupes. Te iba a preguntar entonces también, una vez el lead o la oportunidad llega, sea por LinkedIn o los otros canales que están abordando ahorita, ¿qué ocurre? ¿Cómo los nutren y cómo los terminan concretando para que se conviertan en clientes?
Bueno, bien, ahí un poco como te comentaba, tenemos el tema de nosotros, bueno, estamos generando contenido de valor para ellos y eso también nos acerca a ellos porque, no sé, les explicamos por qué es importante la primera milla, la última milla, cómo optimizar las operaciones logísticas internas. La realidad es que es muy común que haya mucho desorden en lo que es la operación logística de los clientes. Por una cuestión de que no todos tienen la estructura, ¿no? Como para poder, no sé, tener un jefe de logística internamente o tener, ¿no? O invertir realmente en eso. Entonces tratamos de entrar por ahí y darle ese valor como para que a los e-commerce managers que nos están escuchando puedan implementar también mejoras en su operación interna. Y eso la realidad es que te sirve, porque ellos, primero tenés una mejor imagen, ¿no? Como decís, bueno, estos tipos saben. Y te da la puerta de entrada para decir, bueno, listo, ¿querés laburar además así y que tu operador logístico responda a tus necesidades? Probá nuestro servicio. Eso es una de las cosas que hacemos normalmente, es ofrecer pruebas de servicio, decir, bueno, listo, no, digamos, no te cases con nosotros. Si querés, danos una zona específica, danos un barrio, un código postal, danos lo que vos quieras, el volumen que quieras, y te demostramos cómo funciona shipping. Y esa es una de también de las formas que tenemos de ponerlo a prueba al servicio y que el cliente termine de convencerse, ¿no?
Y entonces al final el cierre de ventas como tal, ¿se hace vía telefónica o se hace de una manera automatizada con una página de ventas o algo así por el estilo? ¿Cómo lo hacen?
Depende el qué tipo de cliente estemos hablando, ¿no? La realidad es que si vos tenés un emprendedor, quizás el emprendedor se termine cerrando más de una forma quizás casi automática, mientras que cuando es un cliente que ya es alguien más, que es una operación quizás que tengas que planificar, porque el volumen es grande, porque no es lo mismo, ¿no? Si tenés 100 envíos por día que si tenés 5. Y en esos casos ya se hacen videollamadas. Normalmente tenemos comerciales asignados que hacen llamadas, sacan todo, evacúan dudas, ¿no? A veces hay temas de integración, che, ¿nos podemos integrar? ¿Cómo funciona esto? Y eso se termina resolviendo de esa forma.
Buenísimo. Hay algo interesante que mencionaste ahorita, que era idearse los mecanismos dentro del producto o acciones dentro del producto para que el crecimiento sea product-led growth, orientado al producto. Y, o sea, un producto bueno termina refiriendo de un cliente a 10 y 10 se convierten en 100 y así sucesivamente. Ahora te pregunto, ¿cuáles son las acciones o las prácticas ideales que deben hacerse dentro de un producto para que esos referidos ocurran? O sea, ¿qué tipo de prácticas han implementado ustedes para poder generar más referidos?
Bien, buena pregunta. Nosotros algo que nos caracteriza, que siempre le decimos, es que somos flexibles y somos ágiles, ¿no? Eso está en nuestra impronta. Cuando detectamos una necesidad, viene un cliente y dice, yo quiero hacer tal cosa. Algunas veces son caprichos, a veces quizás es un capricho, algo que. Pero no la mayoría de las veces. La mayoría de las veces hay una necesidad de mercado también. Entonces, cuando el cliente te tira esto, vos tenés que escucharlo, porque lo que te está diciendo es, esto no lo puede resolver nadie y es una oportunidad para que ustedes se diferencien. Ahí es cuando nosotros nos metemos y decimos, listo, no te lo resuelve otro operador, nosotros le vemos potencial a esto, lo implementamos. Y quizás lo implementamos en una semana, en dos, como mucho. El cliente queda, obviamente, queda alucinado porque te dice, bueno, me resolviste la necesidad y ya está. Y ahora encima, además, te voy a sumar más negocio porque termina pasando eso. Te terminan dando más de incluso de lo que tenías acordado, ¿no? Por esa nueva. Y eso después, a su vez, bueno, te abre otras aristas de que, listo, esto también se puede ofrecer a tal otro, obviamente porque vos, como te decía previamente, lo analizaste, ¿no? Por eso, si es un capricho de un cliente en particular y no suma valor para otros, no lo vas a considerar, no lo vas a meter en el roadmap probablemente. Pero cuando le ves potencial, lo haces. Y eso a su vez el cliente te genera esto, ¿no? Que ellos internamente lo empiezan a hablar con sus pares, ¿no? Y dicen, ah, sí, yo lo resuelvo con shipping. Ah, bueno, listo. Y ahí te pasan el contacto y esto se genera y esto es real, porque esto nos pasó ya varias veces.
Ahora, una curiosidad. Shipping, shipping, en realidad es shipping porque se parece al vocablo anglosajón shipping.
Claro, exacto. Es un juego de
Sí.
palabras. Sí, hicimos un juego ahí y nosotros, bueno, en un brainstorming de cómo se va a llamar la marca, ¿no? Una de las opciones era shipping y ¿por qué? Por el juego de shipping. Y queríamos tener también una impronta distinta. Y la realidad es que dijimos, bueno, si queremos decir somos distintos, vamos a hacer la logística distinta, metemos un color además que no sea estándar de la logística, ¿no? Que no te lo esperes en una logística quizás. Y ahí fue cuando surgió lo que era el fucsia, el rosa ese bien fuerte de listo, esto ni en pedo lo vas a ver en ningún otro.
Y los diferencias, listo, está buenísimo. Ahora, volviendo a la conversación de ventas, ahora me gustaría hablar un poquito de números. No números internos de ustedes, sino más bien cuáles son los números más importantes que utilizan para monitorear el pulso de la empresa. Es decir, productividad, rentabilidad. ¿Cuáles son los KPIs principales que utilizan en shipping?
Sí, mira, a nosotros no, nuestro mantra, lo que nos gobierna básicamente es la cantidad de envíos, nuestro volumen. Nuestro volumen diario es lo que determina todo. La realidad es que nosotros todo lo que son las tarifas, todo lo que, digamos, cotizamos a los clientes, ya está, digamos, con un margen específico y está todo precalculado. Nunca es como que nos movemos de eso. No somos, por ejemplo, de ir solamente ir, o sea, nuestra estrategia no es ir barato, por ejemplo. No vamos a ir más barato para quedarnos con un negocio. Vamos a ir con la tarifa que corresponde por el negocio y para que sea sostenido en el tiempo. Porque si yo hoy te cierro una tarifa regalada y yo no lo puedo escalar y en un mes te tengo que triplicar la tarifa, es poco serio para nosotros. Entonces la realidad es que eso para nosotros es como, listo, la cantidad de envíos es lo que nos rige. Y después, bueno, tenemos otro tipo ya de lo que es, ¿no? Cosas más específicamente de logística, que es, por ejemplo, lo que es el lead time, el qué porcentaje de on time de envíos entregados en tiempo y forma tenemos, por cliente también lo evaluamos. Y estas métricas evaluamos constantemente para poder saber cómo viene nuestro servicio con cada cliente, ¿no? Sobre todo con los más importantes, lo hacemos tenemos el que es a nivel general y el que es con algunos clientes muy importantes. Y en base a eso iteramos, ¿no? Y mejoramos y nos fijamos cuáles son los dolores y qué podemos mejorar.
Buenísimo. Ahora, cuando tienen demasiados clientes, la cosa se torna muy compleja de gestionar, pues es difícil. ¿Qué tipo de herramientas utilizan para poder monitorear todo lo que están haciendo? Deben tener algún desarrollo interno, pero deben también tener un tech stack. ¿Cuál es ese tech stack?
Bueno, la realidad es que nosotros tenemos todo el core logístico desarrollado internamente, porque esa es nuestra herramienta, nuestro corazón, y es lo que nos diferencia. Pero obviamente todo lo que son, por ejemplo, Helpdesk, lo tenemos todo terciarizado en otra herramienta que es Freshdesk, que es similar a Zendesk, pero la elegimos en principio porque tiene una capa gratuita mucho más generosa que lo que era Zendesk como para arrancar. La realidad es que eso lo tenés que evaluar cuando pasas a arrancar con una startup. Si te pones de entrada a quemar plata en todas las SaaS que se te cruzan, no vas a terminar. Te va a costar mucho, ¿no?
Me ha pasado. Terrible.
Sí. Entonces evaluamos, ¿no? Cuáles son las herramientas, las alternativas que hay con las capas gratuitas más interesantes. Así es que arrancamos con AWS, con capa gratuita, con Freshdesk, con la capa gratuita, y después vas pasando, ¿no?, a los que son pagos cuando lo necesitas escalar. Y Freshdesk nos permite ahí centralizar todo lo que es la atención a los clientes nuestros, la atención a destinatarios, que son los que reciben los envíos. Y a su vez también tenés todo lo que es la base de conocimientos, bots y un montón de herramientas que te permiten llegar a los clientes y los destinatarios más fácil, ¿no? Y eso es lo que necesitas para poder escalarlo, porque ya imagínate que cuando empezás a llegar a 1,000 domicilios por día, no puedes atender de los 1,000 que, no sé, por ahí el 10% te pide, ¿dónde está mi paquete? O ¿cuánto vienen? O tengo que hacer un cambio de domicilio, lo que quieras. Y ya tenés ahí como que es difícil de escalarlo, ¿no?
Claro,
entonces, esta herramienta a nosotros nos permite escalar fácilmente.
Dale, excelente. ¿Y cuáles son los planes que tienen para JPing en los siguientes 5 años?
Lo que es, primero, como te contaba, lo que es Argentina, nosotros hoy en día operamos en Buenos Aires y estamos desarrollando alianzas con partners para llegar a todo lo que es el país, al país entero. Y eso vamos a estar trabajando este año y el que viene. Y ya para 2024 estaríamos hablando de empezar a desplegar el servicio en otras ciudades y empezar a replicar shipping en el resto de Latinoamérica, que es donde también nos gustaría tener presencia.
Claro, eso va, estoy segurísimo. Ahora, la segunda parte de la entrevista trata también sobre tu visión del mundo y de la vida. Empezamos de una vez. Para Pablo, ¿qué es el éxito?
Bien, esa es una muy buena pregunta, y de hecho es una pregunta que yo particularmente me la hago bastante, ¿no? Y no sé si tengo una respuesta hoy, pero la voy puliendo de a poco, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que no es lo mismo lo que yo pensaba hace un año, por ejemplo, o lo que pensaba hace 10, que lo que pienso hoy y lo que voy a pensar en un año que viene, ¿no? Pero yo creo que antes quizás consideraba que era algo más atado a factores extrínsecos, quizás a factores externos, ¿no? No sé, si hiciste tal cosa, si te reconoció tal medio, si, etcétera, si facturaste tanto, quizás. Y la realidad es que hoy en día lo que considero más algo intrínseco, algo propio de vos, de que vos decís, viste que esa frase de Steve Jobs que decía que se levantaba todos los días, se miraba al espejo y se preguntaba, ¿y si fuera el último día de mi vida, me gustaría hacer lo que voy a hacer hoy? Si muchas veces se preguntaba lo mismo y la respuesta era no, él decía que entonces algo tenía que cambiar. Yo creo que va por ahí. Me parece que si te preguntás todos los días eso y la respuesta es siempre que sí, o la mayoría de las veces es que sí, quizás entonces podés hablar de que sos exitoso. Porque en definitiva estás haciendo lo que vos querés hacer, ¿no?
Total, eso es alucinante, me encanta. Ahora, ¿qué enciende tus acciones? ¿Qué es lo que te motiva todas las mañanas al momento de empezar a trabajar?
Y yo creo que ahí viene un poco lo que es el espíritu ingenieril, que es el resolver problemas, básicamente. ¿No? Yo me acuerdo que cuando estudiaba en la facultad era, bueno, ¿qué hace un ingeniero? Y tiraba mil cosas. Y lo que decía el profesor es, básicamente, el ingeniero resuelve problemas, ¿no? Y es un poco lo que me motiva, encontrar, ¿no? Necesidades que los clientes nos pidan, nos planteen problemáticas y nosotros resolverlas. Y eso a diario es como que lo que nos motiva a los tres, digamos.
Alucinante. Ahora, ¿cuáles deben ser las tres cualidades fundamentales de un fundador en una empresa tech?
Bueno, en mi opinión, a mí me parece que es importante que o bien tengas background técnico o tengas un socio que lo tenga. Alguno de los fundadores para mí tiene que ser técnico. Esa es una opinión que yo tengo, pero a su vez es algo que está un poco validado, porque si vos ahora te fijás en los venture capitalists, están cada vez pidiendo más esto. Te piden, che, ¿algún fundador sabe programar, por ejemplo, si querés emprender en tecnología, ¿no? Lo preguntan como parte de la aplicación, ¿viste? Para aplicar quizás a un programa incluso el Y Combinator también te lo pregunta. Y otros directamente te excluyen si no tenés un técnico en el grupo. Por eso creo que es importante que el CTO sea fundador también, sea socio, no sea alguien, ¿viste? O tercerizado o externo al equipo. Otro de los factores creo que es importante es el tema de ser flexible, ¿no? Digamos, no ser tan rígido, porque quizás no, te cerrás y te perdés un poco, bueno, la oportunidad de crecer y de también pivotear, que es lo que pasa en todas las startups. Creo que no vas a encontrar ninguna startup que te diga que no pivotearon digamos, de lo que fue la idea inicial a lo que terminó funcionando y prosperando, ¿no? El pivoteo es elemental, entonces si estás muy cerrado y sos muy rígido, no vas a poder pivotear y quizás te vayas al muere. Y el tercer punto que me parece importante, a ver qué podría ser. Y yo creo que la resiliencia, ¿no? Que está muy de moda esa palabra hoy en día, pero es importante, ¿no? Con tantos, como hablábamos, tantas cosas adversas que uno se va topando en el camino, es elemental también tener cierto grado de resiliencia.
Total, y justo eso trata la siguiente pregunta, que es acerca de los desafíos que puedes ver en la industria de tecnología en Latinoamérica para los próximos 5 años. ¿Qué desafíos ves enfrente en el futuro?
Bien, desafíos. Como desafío, bueno, hay uno que no se habla mucho, no escucho mucho hablar de este tema. Hay un montón, ¿no? Vos tenés lo que es la diversidad, que todavía falta un montón en lo que es avanzar en eso. Se están haciendo muchas cosas, pero todavía vos te metes a cualquier empresa y ves que quizás el 80% de los programadores son hombres. Entonces, ahí hay mucho para laburar todavía. Pero hay algo que no se habla. Eso por suerte se habla y se ataca. Hay otra cosa que no se habla, que es el tema de qué pasa con todo lo bueno, la nueva modalidad, ¿no? La nueva normalidad que planteó la pandemia, que es el trabajo remoto, el trabajo freelance, el trabajo dolarizado. Que la realidad es que es muy difícil para una startup de Latinoamérica competir, ¿no? Contra los valores que te puede plantear un competidor en Estados Unidos o en Europa mismo. Que yo estoy viendo con un montón de empresas, incluso grandes, que tienen los mejores salarios del mercado y que no pueden competir contra esos salarios dolarizados, ¿no? Y bueno, ¿qué le queda a las startups, ¿no? Que además tienen menos recursos incluso para que decirte un Mercado Libre, por ejemplo. Ahí creo que hay un desafío, y no tengo la respuesta de que se puede. Es muy complejo ese tema. Incluso para las mismas personas que trabajan como freelance, que hoy en día está en un modelo medio de las sombras, ¿no? Porque no está muy regulado, que digamos, muchos están haciendo, digamos, cosas que mejor no meterse ahí, pero
Claro, sí,
a
evadiendo
nivel
impuestos, etcétera.
exacto.
Sí, y entonces, de hecho, es un punto súper interesante que podemos abordar rapidito antes de concluir la entrevista. Estando en un contexto con control cambiario como es Argentina y todas las limitaciones económicas que se imponen en países con socialismo o con gobiernos con tendencia hacia la izquierda, ¿Cómo han podido sortear ustedes eso? El hecho de el control, el pequeño corralito financiero que hay, el control de los ingresos, el control del cambio. ¿Qué hacen exactamente Shipping para sortear todos estos desafíos?
Bueno, algo que yo me gusta siempre remarcar es que eso que te diría que el 80% lo ven como una desventaja, es una ventaja para, si vos lo analizás desde el punto de vista de que eso genera oportunidades. Porque no, son muy pocos los que se quieren meter a jugar con esas reglas. La mayoría quiere jugar en otra, en otros, ¿no? En otras ligas porque dicen, bueno, listo, quiero evitar todo este quilombo. Y la realidad es que como poder se puede sortear, si estás bien asesorado, si tenés los profesionales adecuados, nosotros, nada, fue importante, por ejemplo, de entrada buscar un estudio contable que estuviera a la altura del desafío también, ¿no? No puedes estar con cualquiera en estos ámbitos. Y la realidad es que, así como tenemos estudio contable, tenemos asesoría legal, todos estos aspectos es cuestión de buscar los profesionales adecuados como para que formen parte también del equipo un poco, ¿no? Del equipo extendido. Y te acompañen y te asesoren y te digan qué es lo mejor para hacer en tu caso. Pero yo creo que como nada, como te decía, eso es lo que genera la oportunidad, me parece. Me parece que si no fuese por todo eso que muchos lo ven como un quilombo, como bueno, ni loco me meto en esto porque no quiero lidiar con todo eso, bueno, los pocos que dicen vamos a meternos son los que al final terminan ganando, ¿no? Y me parece que es un poco por ahí.
Claro, eso al final es el tipo de mentalidad que diferencia a los que se quedan soñando y a los que ejecutan y ganan, ¿no? Ahora, para concluir,
Totalmente.
sí, total. Ahora, para concluir, quería agradecerte, Pablo, de verdad, por dedicarnos parte de tu tiempo para compartir tu experiencia y la experiencia que has tenido fundando una empresa de tecnología en Latinoamérica. Ahora, ¿qué consejo final puedes darle a otros fundadores que nos están escuchando?
Bueno, me gustaría decirles que nada, que se relajen un poco y que no compren tanto lo que dicen los medios o lo que vemos todo el tiempo en LinkedIn, digamos. El único camino no es, ay, si tengo que levantar una ronda de inversión, tengo que ir por la serie A, tengo que tener 20 palos en el banco. Creo que no es necesariamente por ahí. La minoría logra eso y creo que hay que enfocarse en desarrollar el mejor producto, lo que quieras hacer, hacelo, pero hacelo bien. Resolver una necesidad, encontrar tu mercado, encontrar tu nicho y explotarlo. Y poner tus cañones ahí. Me parece que es un poco por ahí. Si yo, por ejemplo, le tengo que hablar al Pablo de hace 2 años, le diría eso. Le diría, no te fijes tanto, no pierdas tanto tu tiempo en viendo a ver cómo puedo seducir a tal inversor o cómo puedo levantar tal ronda de inversión. Pensá más en tu producto y punto. Y hacer el mejor producto que puedas, con los recursos que tengas, ¿no? Me parece que no necesita tanto. En tecnología, por suerte, cada vez está todo mucho más democratizado, mucho más fácil, más accesible. Me parece que no necesitamos tanto para hacer buenos productos y buenos servicios.
Agradecido, Pablo Palocki de Shipping.
No, gracias a vos, Gabriel. La verdad que me encantan yo escucho mucho este tipo de podcast y me encanta participar en el tuyo. Un
Buenísimo,
placer.
alucinante. Un placer igualmente.
Gracias.